Hola, ¿qué tal? Soy Javier Atard. Es martes, es 29 de noviembre y hoy no voy a ser yo quien te cuente de qué vamos a hablar.
Hablamos de la máquina del fango. Bienvenidas y bienvenidos.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Pues a partir de aquí te vamos a contar cómo funciona la máquina del fango de Pablo Iglesias. Lo voy a hacer con mi compañero Rodrigo Terrasa, periodista del Mundo, reportero de Papel, que es la revista diaria de este periódico. Hola Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Empiezo por preguntarte si tienes silenciadas hoy ya después de los últimos días las notificaciones de Twitter.
Sí, las tenía desactivadas hace tiempo ya, pero es verdad que desde ayer... Sí que es imposible entrar en Twitter y participar en ninguna conversación porque la avalancha de mensajes desde ayer es muy bestia. Pero bueno, entiendo que es fruto de que el reportaje que publicamos el domingo se ha leído mucho y ha funcionado.
Eso es, gajes del oficio, ¿no? Que diría aquel. Ese reportaje al que haces referencia, que tanto se ha leído, contaba en parte lo que vamos a contar hoy a partir de aquí, como decía antes. Vamos a establecer un punto de partida, si te parece, en estas... frases de Pablo Iglesias allá por el año 2015.
Lo de Aznar, de y ahora voy a salir con el rencor para meterme con Rajoy, para no sé qué, es como drogadictos de que necesitan, digamos, tener esa presencia pública, es como...
Yonkis del poder.
Yonkis del poder, o sea, no quiero tener nada que...
Yonkis del poder, le interrumpía entonces Risto Mejide. Escuchando al Pablo Iglesias de entonces, Rodrigo, te pregunto... ¿Qué es hoy Pablo Iglesias? Él hablaba de yonkis del poder hace años para definir a los expresidentes que no lo dejan nunca adictos a la exposición pública. ¿Cómo está afrontando él, cómo está afrontando Iglesias ese teórico, entre comillas, paso a un lado de la primera línea de la política?
Pues yo creo que desde luego no lo ha asumido. O sea, si no es un yonki del poder, que yo creo que sí lo es... es al menos un yonki de la atención. O sea, creo que Pablo Iglesias ha abandonado oficialmente la primera línea política, pero creo que en la realidad no ha abandonado ni la política, ni ha abandonado su partido, ni mucho menos ha abandonado el te iba a decir el narcisismo, pero la obsesión por seguir apareciendo en los medios de comunicación.
Bueno, hoy en La Base hablamos de la máquina del fango. Nuestra matemática Sara Serrano nos va a hablar de algunas de las experiencias más fangosas de uno de los tabloides más infames del periodismo, del panorama mediático español, El Mundo, ¿verdad?
Iglesias cultiva ahora su omnipresencia mediática en redes sociales, por supuesto, pero también en su podcast del Diario Público, que se llama La Base, que ayer utilizó para contestar al reportaje del Mundo y que utiliza habitualmente para señalar a otros medios de comunicación, él y sus colaboradores, para decir cosas como estas, de este supuesto podcast, que es así como nos llaman.
Y yo, escuchando a este señor, creo que existe un acento pijo que es un acento de facho. O sea, la manera en la que está diciendo es una bobada lo del cambio climático, es una excusa, no tiene sentido, es una cretinez, una acción absurda, son los lailos. Es como, ¿existe un acento de facha? Sí, existe.
Esa es la penúltima arma de Pablo Iglesias, pero tiene una última, que es, seguro que te suena, Canal Red.
Algunos llevamos mucho tiempo participando en proyectos de comunicación pequeños y humildes, y estamos muy orgullosos. Pero como rapeaba Nega de Los Chicos del Maíz, estamos cansados de tirar piedras. Queremos un tanque. No queremos ser subalternos. Queremos competir con la derecha mediática. Queremos tener buenos equipos técnicos y humanos que nos permitan ofrecer una programación de calidad que todo el mundo pueda ver y escuchar.
Estamos hablando de una televisión propia en Internet para combatir, como dice, a la derecha mediática. Lo anunció esto hace pocos días. Esto, además de un blog en el diario Gara, en el diario Vasco Gara, columnas en Contexto, que espero que lean allí, y en el diario catalán Ara. Es tertuliano de la SER, de RACU, y afila Twitter todos los días. A eso es a lo que dedica el tiempo libre. Rodrigo, a juicio de quienes han estado cerca de él, de quienes mejor lo conocen, ¿qué es lo que está buscando con toda esta estrategia mediática Pablo Iglesias? ¿Qué intenciones hay detrás?
Bueno, la prueba de esta adicción a la atención de la que hablábamos antes es que él no tardó ni siquiera un año desde que abandonó la política en montar su propio podcast, y no ha tardado mucho más en lanzar su propio canal de televisión en Internet, que es esto último que ha lanzado, que se llama Canal Red. El un poco el sentido del reportaje que publicamos este domingo y que a él parece que no le ha sentado nada bien, era explicar esto, o sea, qué había detrás de Canal Red y de todos estos proyectos que está lanzando él, que no olvidemos es un ex vicepresidente del gobierno, no es un periodista ni es alguien que lanza un propio medio de comunicación. Estamos hablando de un ex vicepresidente del gobierno que ahora se ha convertido esto pues en tertuliano, opinador y en podcaster y ahora en el líder de una nueva plataforma de televisión. Entonces, es difícil pensar en un político tan inteligente y a la vez tan maquiavélico, que no es nada incompatible, como Pablo Iglesias, que todo esto sea porque se aburre y, como decía, como Teodoro García Gea se ha dedicado a las criptomonedas, pues él se dedicaba a montarse una televisión. No es así. O sea, detrás de esto, y todas las personas que lo conocen, con las que hemos hablado para hacer el reportaje, lo explican, hay al menos tres patas. Una claramente política, que es seguir manteniendo el control de su partido, el partido que él fundó, que es Podemos, y que absolutamente todo el mundo coincide que sigue liderando él, pese a que los órganos principales estén en manos de Jone Belarra o de Irene Montero. Lo cierto es que las directrices del partido las sigue dictando él y el partido sigue funcionando tal y como él quiere que funcione. Y esto implica la guerra interna que ahora mismo tiene él con Yolanda Díaz, una candidata a la que él mismo designa sin consultarlo cuando abandona el gobierno como su sucesora y como futura candidata de Podemos, y a la que ahora básicamente, de la que ahora básicamente se quiere deshacer porque no sigue las órdenes que Pablo Iglesias manda. Esto por un lado. Hay una segunda pata que es personal.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea. Sí se puede luchar, crear poder popular.
La asunción de su propio fracaso político, eso lo decía Lucía Méndez en el reportaje. El fracaso político de Pablo Iglesias está a la altura de su gesta. O sea, él crea de la nada un partido político, consigue 72 diputados y es un éxito y creo que incuestionable. Pero a la vez, ese éxito él lo tira por la borda. O sea, los últimos resultados electorales de Podemos son muy malos y las perspectivas electorales que él tiene son muy malas. Y lo que él pretende desde su nueva atalaya en los medios de comunicación es generar el relato que justifique ese fracaso. Buscando enemigos, que es una cosa que él ha hecho siempre. Utilizó primero a la casta para llegar al poder y una vez llegó al poder, pues ahora utiliza los medios de comunicación, las cloacas o lo que sea para justificar. Y la última pata, de la que podemos hablar más tarde si quieres, es empresarial. O sea, él al final se está buscando el sustento de su vida, tiene 44, 45 años y ha decidido aliarse a un empresario multimillonario del mundo de la comunicación, como es Jaume Rouras, y sobre él quiere construir un poco su futuro, que es convertirse pues en un referente mediático. Pues esto decía en gente como un agitador social o directamente un pseudo periodista, que es lo que él siempre ha querido ser. O sea, hasta hace nada se estaba presentando para ser profesor de periodismo en la Complutense, o sea que es una obsesión que él ha tenido siempre.
Detrás o al lado de esta estrategia, de esta guerra mediática, hay un personaje que es clave. Es el empresario Jaume Roures, cercano al independentismo, fundó La Sexta en su momento, es administrador único de MediaPro, entre otras cosas. Si establecemos esos tres puntos del rencor, el poder y la pasta, en la cuestión de la pasta, del dinero, Roures manda, como en casi todos los últimos proyectos de Iglesias, que siempre van de la mano.
Hay una gran trampa en el discurso que le está lanzando estos días y, por un lado, es él se vende como una especie de David contra Goliat, como si él fuera los grandes medios de comunicación y las grandes empresas de comunicación de este país frente al pobre Pablo Iglesias, que solo tiene un podcast. Y eso es una mentira evidente. O sea, él primero es un ex vicepresidente del gobierno, o sea que es difícil imaginar más poder que eso en su momento, y luego está asociado a uno de los principales empresarios de la comunicación de este país, como es Jaume Roures, propietario de MediaPro, de los derechos audiovisuales en España del Mundial de Fútbol y una persona que es multimillonaria. O sea, quiero decir, intentar vender esto como un frágil luchador contra el poder de los medios es muy ridículo. Y la segunda falacia es que él ha pretendido desde el momento, que forma parte de su discurso, de su narrativa, vender el proyecto de Canal Red, esta televisión que él pretende lanzar en internet, como una televisión del pueblo que se iba a financiar con las aportaciones de sus fieles seguidores en las redes sociales y en su universo. Y esto es completamente ridículo. O sea, creo que la primera fase o la segunda fase de su proyecto crowdfunding recogió como 200.000 euros. Es imposible montar una televisión con 200.000 euros, que no pagas ni 5 contratos, a menos que los vaya a tener con contratos basura. O sea, es imposible. Ese proyecto lo va a financiar evidentemente Jaume Roures y así se acabó sabiendo. Él intentó ocultarlo, pero al final la propia directora de público lo acabó desvelando en televisión, o sea, después de una entrevista en televisión, que quien está detrás de todos los proyectos de Pablo Iglesias es Jaume Roures. Es insostenible hacer un proyecto de televisión sin que sin que haya mucho dinero detrás, y desde luego no lo van a aportar las personas que participen en el crowdfunding, que lo único que están haciendo en realidad es abaratar el coste a Roures.
Y esto es muy llamativo, desde luego. Fíjate que hay una idea sobre la que te quería preguntar antes, pero bueno, como realmente estamos hablando de lo que quiere hacer con Canal Red, pues aprovecho ahora. Ramón Espinar, que conoce muy bien a Iglesias, que fue diputado, que fue senador y que es uno de sus más fieles críticos, ponía encima de la mesa esa idea de la izquierda trumpista. Bueno, todos sabemos cómo actúa el trumpismo mediáticamente. ¿Está buscando Rodrigo Iglesias algo parecido desde el otro extremo del tablero político?
Sí, a mí es una de las cosas que más me sorprende y te diría que más me defrauda de todo lo que rodea este fenómeno, y es la búsqueda por parte de Pablo Iglesias de una masa de seguidores absolutamente acrítica. Al final es el funcionamiento como si fuera el líder milleranista, decía también Ramón Espinar, de una secta religiosa al que nada se le cuestiona. O sea, él, por un lado, volviendo un poco a las patas de antes, pretende tener eso, pues una izquierda trumpista. Cuando Ramón Espinar dice esto, se refiere a alguien que no cuestione su liderazgo de ninguna manera dentro del espacio político que Podemos sigue representando, si es que todavía queda ese espacio político. Y por otro, que tiene esa segunda pata empresarial de la que hablábamos antes, ser él quien canalice el discurso oficial. O sea, él lo que quiere es que todo el mensaje respecto a Podemos, respecto al espacio político a la izquierda del PSOE en este país, salga de los órganos de comunicación que él maneja, que son, pues en este caso, La Base, Canal Red cuando salga, y todas las plataformas en las que él participa, porque es colaborador, columnista, tertuliano en varios medios de comunicación. Y él es quien quiere dictar el mensaje oficial de Podemos. Y que nadie cuestione ni ponga en duda nada de lo que él dice, ya sea en redes sociales o ya sea en otros medios de comunicación que él considera ahora competencia directa de sus proyectos editoriales.
En toda esta máquina del fango hay algo que nos falta por analizar, que son las redes sociales. Twitter, especialmente. Por eso le preguntaba al principio a Rodrigo por esas notificaciones. Iglesias, vemos que eso del ex líder de Podemos no lo practica mucho. Y hay una clave que pasa porque él señala, él con mayúsculas, y sus fieles actúan. ¿Cómo funciona, Rodrigo, esto que se conoce como ejército norcoreano?
Eso del ejército coreano es una expresión que se utiliza desde dentro de Podemos y se refiere un poco a lo que antes se llamaba al principio de Podemos las Brigadas Moradas, que era algo un poco más naif. Es un poco esto, pues el ejército de fieles que maneja Pablo Iglesias y Juanma del Olmo, que fue su mano derecha durante mucho tiempo en el partido y que lo sigue siendo ahora fuera del partido, fuera también entre comillas, que es pues el ejército de fieles que con los que Pablo Iglesias cuenta para movilizar cada una de las campañas que él emprende, ya sea contra Yolanda Díaz cuando es necesario, contra los medios de comunicación que él considera las cloacas, o ahora en los últimos tiempos contra medios de su mismo espectro, que él sabe que tienen cierta autoridad entre sus votantes o en ese espacio político y que necesita desacreditar para convertirse él en la única voz.
Claro, es que eso es un paso más allá todavía, que su guerra ya no es solo contra quien no practica su misma línea ideológica, sino que ya pone la diana a quienes considera competencia directa.
Él sabe que lo que diga el mundo sobre Podemos no tiene mucha repercusión sobre sus votantes, porque les va a parecer que esto es fruto del fascismo y de las cloacas y demás, pero sí le preocupa lo que puedan decir medios supuestamente afines, pues lo que diga La Marea, lo que diga El Diario, incluso lo que decía en su momento La Sexta, para él sí es competencia directa. Entonces lo que hace es aprovechar la fuerza que él tiene en las redes sociales, que es incuestionable, que es muchísimo más fuerza de la que tiene realmente a nivel social y se ve elección tras elección, pero en Twitter sí tiene fuerza para movilizar ese tipo de discursos. Entonces, lo hemos visto en los últimos tiempos de forma repetida. Él intenta desacreditar a periodistas pues como Antonio Maestre, como Pedro Ballín, como gente del diario.es. Y no solo los desacredita, sino que intenta poner en riesgo su propia viabilidad como medios de comunicación, que a mí es una cosa que me parece súper peligrosa. No olvidemos que estamos hablando de un ex vicepresidente del gobierno. O sea, no es un propagandista ni alguien de estos de un nuevo medio digital que se ha montado. Estamos hablando de un ex vicepresidente del gobierno que inicia campañas, que las inicia tan fácilmente como poniendo un tuit, citando a no sé quién, de manera muy pasivo-agresiva, pero él sabe, porque ya tiene construido durante los últimos 10 años una red de gente muy fiel, que eso es una llamada a arrebato.
¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? ¡Hay que ser estúpido!
Luego hace una cosa muy curiosa que hemos analizado en los últimos días, que es muchas de esa gente anónima que a él le siguen y que son fieles seguidores de Pablo Iglesias, él los sigue a ellos también. Es una especie de cuenta verificada por parte de Pablo Iglesias, que es al final es un funcionamiento como de muy sectario, pero esa gente se ve validada porque Pablo Iglesias, que es un político al que ellos admiran, les sigue. Entonces hay como cierta, me decía antes un especialista en esto, como cierta adicción al like o al retweet de Pablo Iglesias. Entonces tú eres especialmente comprometido en tu movimiento en Twitter, especialmente activo porque esperas que Pablo Iglesias te retuitee. O que sepa que tú al menos estás compartes su discurso. Y eso al final funciona, pues esto, como un ejército norcoreano. Ramón Espinar lo llama la yihad de Podemos, que es esto, la gente que él necesita para montar campañas en redes y que además es efectivo porque provoca sobre todo mucha autocensura. Al final te callas muchas cosas por miedo a que Pablo Iglesias te monte una campaña y consigue que muchos medios o periodistas de su mismo espectro guarden silencio y no cuestionen nada el discurso oficial por miedo a verse sometidos a una campaña de acoso y de difamación brutal. Y esto ocurre de manera muy parecida en el ámbito político, no solo en los medios de comunicación. O sea, la prueba es que Yolanda prácticamente no dice nada y es muy fácil buscar en Twitter Yolanda Díaz más traidora para ver todos los mensajes que se han movido contra ella en los últimos meses, o que muchísima gente del partido haya acabado saliendo por miedo a discrepar en público.
Pues este es sencillamente hoy Pablo Iglesias y así es como funciona su máquina del fango. Rodrigo, gracias por estar hoy en El Mundo al Día.
Muchísimas gracias. Me vuelvo a Twitter a ver qué me han dicho.
Luego me cuentas. Rodrigo Terrasa ha hecho posible hoy este episodio de este supuesto podcast. Puedes escucharnos todos los días en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio en la que utilices habitualmente. Allí estamos y allí te puedes suscribir para escucharnos cuando más te apetezca. Mañana miércoles, sí, una nueva historia aquí en El Mundo al Día. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.